Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. De nuevo volvemos al programa Identidad desde Uruguay. Hoy, en esta ocasión, tenemos la suerte de contar con el investigador e historiador Santiago Tricánico. ¿Qué tal, Santiago?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes ahí por Madrid?
Muy bien. Con la suerte, como decíamos, de volver a traer este programa aquí a Radio Sefarad, un programa siempre interesante, con otras voces, al menos con otros tonos diferentes aquí uruguayos. Y hoy tenemos el placer de escucharle a usted hablando de un libro que se publicó el pasado lunes, día 10 de diciembre, un libro que usted escribe y se titula El nazismo en el Río de la Plata entre 1933 y 1945, un libro que habla de ese periodo precisamente allá y del que, bueno, queremos que nos cuente exactamente de qué trata, qué aspectos aborda. Así que le dejamos el micrófono y el espacio para usted.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias y un saludo muy grande al pueblo español y a la comunidad sefaradí en España. Bueno, el libro intenta, sobre todas las cosas, que es un ensayo, es una investigación, intenta, sobre todas las cosas, hacer ver que tanto Uruguay, más que nada en este contexto, pues Argentina, sabemos que sí, con la presencia de General Perón, no fue ajeno a admirar las ideas fascistas, falangistas y nazis. En el periodo del 30 al 39, cuando se produce la dictadura de Gabriel Terra acá en Uruguay, Uruguay vira bruscamente hacia la Alemania nazi, más que nada con un tratado de cooperación internacional bilateral entre Hitler y el gobierno de Terra. Y ahí aparecen una serie de personalidades vinculadas al gobierno del momento, donde son condecorados por el propio Führer con el Águila de Oro. Es decir, que las relaciones comerciales habían sido muy buenas. Pero amén de eso, las embajadas de Italia, de Alemania, habían jugado un papel muy importante y transforman sus sedes diplomáticas en realmente sedes de espionaje. Y empieza una campaña a favor de las ideas profascistas de Europa que son descaradas acá en el Uruguay. Entonces, más o menos, vamos por ese lado investigando con material, por ejemplo, de una comisión investigadora realizada en el año 1942 por el Parlamento uruguayo, donde se dan a conocer los personajes y aquellas empresas que colaboraban económicamente con el nazismo y que tenían agentes del nazismo acá en Montevideo. Nosotros siempre pensamos que éramos ajenos, que la guerra para nosotros era el teatro de operaciones de Europa. No. Fuimos muy responsables y muy cómplices. A modo de ejemplo, les cito un dato que es más que clarificante. En el año 1938 se produce la conferencia de Vian, citada por Roosevelt, por el presidente Roosevelt de Estados Unidos, para analizar el problema judío. Nuestro embajador en ese momento, el doctor Carbonell de Bali, vota negativamente el ingreso de judíos al Uruguay, bajo pretexto, de que solamente Uruguay aceptaba inmigración que tuviera formación de agricultores, lo cual es una total mentira. Luego de eso, el gobierno uruguayo sanciona la ley de indeseables, donde no permite ingresar judíos y además está potestado para echarlos. En el año 39, ingresa un buque, el Conte Grande, al Uruguay, con más o menos unos 80 judíos refugiados de Europa. Este buque que llega al puerto de Montevideo no le es permitido bajar a los judíos, no se les acepta acá en Montevideo. Ese barco realiza un periplo, va a Buenos Aires, el gobierno argentino le dice que no, vuelve a Montevideo, el gobierno de Uruguay le vuelve a decir que no, y los judíos que venían en ese buque intentan arrojarse al agua. Merced a las gestiones diplomáticas del embajador chileno, estos migrantes corridos por la barbarie nazi obtienen refugio en Chile. Por lo cual, ahí le voy dando un panorama más o menos de cómo es la situación o cómo fue la situación en Uruguay en esa década. Esto se produce, digamos, del año 30 al año 38. Tenemos un episodio muy importante, que es la primera batalla naval en el Río de la Plata, y prácticamente la única, que es con la presencia del acorazado Graf Spee, alemán. El Grafenwöhr se había dedicado a hundir absolutamente a cuanto carguero británico que llevaba suministro de la Segunda Guerra a las tropas británicas, a la Segunda Guerra Mundial, le había dado una cacería feroz. En forma inmediata, el gobierno inglés le da la orden al almirante Harbour que se le dé persecución al barco alemán. El segundo barco más grande de la flota alemana. Este barco, después de ser dañado seriamente por los ingleses, entra, a mi juicio de una trampa, a Montevideo. La presencia de ese buque en Montevideo causó toda una conmoción. ¿Por qué? Porque tanto la embajada británica como la embajada alemana tenían intereses en ese buque. Los alemanes pedían, los nazis en ese momento, pedían que el buque estuviera una semana para reparar, enterrar sus muertos y atender a sus heridos. Lo único que se realiza es el sepelio de los marineros que venían arriba del buque, uh-huh, y la internación en el hospital militar de Montevideo de los marineros que venían heridos. La parte de infraestructura, digamos, de mecánica y de reparación del buque no se le permite hacer. Pero, en forma clandestina ingresaron de la Argentina algunos mecánicos para hacer las reparaciones. De cualquier forma, el gobierno uruguayo, que ya había cambiado, ya Terra no estaba más, había ganado sus elecciones, las elecciones uruguayas, el coronel Valdomir, se le dan solamente 72 horas. Es más, en Alemania se decía que el Graf Spee debía bombardear Montevideo por la negativa de no prestarles ayuda. En ese momento se forma un gran foco de espionaje. Y la embajada británica, conocedora de que evidentemente las líneas telefónicas iban a ser interceptadas también por los alemanes, le hacen creer a los nazis que en la de Punta del Este, nuestro principal balneario, uh-huh, casi a la salida del Río de la Plata con el Océano Atlántico, lo esperaban varios buques de guerra. Eso lo hace poner muy nervioso al comando alemán, que en un telégrafo enviado al propio Hitler le dicen que el buque alemán le quedan 70 disparos y que no pueden dar batalla con los ingleses. El barco es hundido a las afueras de Montevideo, todavía está en estas aguas barrosas, y bueno, todo eso fue una operativa de espionaje realizada por quien fue el embajador inglés en ese momento, Sir Milton Drake, en el Uruguay. O sea, vemos cómo se tejió toda una red de espionaje. Para todo esto se descubren células nazis muy importantes en el Uruguay. Se detecta un plan denominado Plan Führmann. Führmann era un combatiente de la Primera Guerra Mundial que había llegado a la ciudad de Salto, acá en Uruguay. Ya estaba señalado en la Argentina como un gran dirigente nazi, y que su propaganda era financiada por la propia embajada alemana en nuestro país. Führmann y ocho nazis más construyeron la represa Rincón del Bonete. Nuestra primera represa hidroeléctrica fue construida por los nazis. En ese lugar existe un museo donde se puede ver las esvásticas. Esos ocho nazis son procesados con prisión acá en el Uruguay y luego desaparecen. Asimismo, los ingenieros que construyeron la represa Rincón del Bonete son expulsados del Uruguay. A todo esto debemos también aclarar que la comunidad italiana del embajador Serafino Masolino, que era un gran admirador del Duce y que había estado en la marcha sobre Roma, estaban teniendo la idea de realizar una marcha sobre Montevideo al igual que la que había hecho Mussolini. Eso en Uruguay, por más gobierno golpista que había, era impensable. ¿Por qué? Porque los partidos democráticos, los partidos de izquierda eran muy fuertes en ese momento. Entonces esa marcha no se pudo realizar. Pero la infiltración de los fascistas se hizo a través de la cultura. Por ejemplo, con la visita del famoso dramaturgo Luigi Pirandello, que llega al Uruguay a dar charlas sobre la bondad del fascismo. La comunidad española tampoco se quedó atrás. Tampoco. Hubo un comité uruguayo de apoyo a Franco, como también hubo un comité de apoyo a la República Española. De hecho, tenemos en el Uruguay dos parques denominados República Española. Por lo cual, con todo esto, a la investigación que hemos hecho, concluimos que nada de esto fue, Uruguay no fue ajeno. Y a todo esto debemos decir que el discurso antisemita fue muy fuerte y uno de los principales portavoces de ese discurso antisemita fue la Iglesia Católica. Eso hay que decirlo tal cual como es. La Iglesia Católica tenía audiciones de radio donde hablaba de la penetración judía a Montevideo.
Eso me hace conectar directamente, Santiago, con Europa, porque al fin y al cabo quienes nos escuchen, los oyentes más jóvenes o no tan jóvenes, ¿no?, se darán cuenta de que en este periodo las comunicaciones eran muy diferentes y lo que sucedía en Uruguay difícilmente podía llegar a oídos, al menos de la población europea, pero con esta conexión católica de la que nos habla es fácil que se conociera, al menos en el Vaticano.
Sin duda, sin duda. Vamos a empezar, y esto me hago yo cargo de mi afirmación. Digo, Pío XII, con su silencio, fue un gran cómplice del nazismo. Digo, esto es una realidad inocultable. Hubieron sacerdotes católicos que fueron durante la Segunda Guerra Mundial, como Dermanovic en Croacia, el campo de Jasenovac, que le decían la Auschwitz de Croacia, estaba dirigido por un cura franciscano. Entonces, sí es cierto que hubo curas que perdieron su vida y sacerdotes que perdieron su vida para ayudar al pueblo judío durante la Shoah. Pero también hubo responsables. Y hubo muchos que fueron juzgados y otros fueron rocados. Entonces, no era de extrañar que nuestros sacerdotes, que había españoles y italianos, fueran afines a las ideas del Duce de Franco. De hecho, en mi libro se muestran discursos que se daban, que se emitían por radio en contra de los judíos. Lo que sí tenemos que establecer variante. Yo no creo, en el caso de estos sectores conservadores, que estuvieran a favor de la Shoah. No creo. Sí los alemanes. Pero quizás la comunidad italiana y la comunidad española del Uruguay no sabía, como tú bien dices, por falta de comunicaciones, de que realmente estaban pasando muchas cosas en Europa. Por eso quiero pensar que hasta la barbarie acompañaron. Luego de la barbarie, los sectores más conservadores tomaron distancia, evidentemente.
Sí, es decir, que hablamos...
dirigentes políticos que fueron expulsados y algunos fueron presos, tomaron distancia de la barbarie nazi contra el pueblo judío.
Hablamos, Santiago, entonces de un conocimiento, ¿no? Pero no de una difusión, entendemos, de ese odio.
No, claro, no. El odio... Vamos a hacer una cosa muy clara. El antisemitismo del Uruguay no proviene en la década del 30, proviene de mucho antes. Yo creo que en el año ya 1890, 1900, ya había discusiones antisemitas por parte del obispo de Montevideo.
Sí, de hecho, mi afirmación...
importante sobre el resto de los países de América del Sur, que fue el gobierno de don José Basilio Ordóñez. Un gobierno socialdemócrata que se adelantó 50 años a lo que era la realidad de Latinoamérica. Y él los enfrentó a los sacerdotes. Enfrentó a la iglesia, de hecho, separó a la iglesia del Estado, quitó los crucifijos de las iglesias, de los hospitales, de los juzgados. Fueron leyes que llamaron de secularización muy fuertes y que no permitieron que el discurso antisemita llegara más. Si hubiera otro partido, no sé qué hubiera pasado, tú sabes.
Sí, de hecho, bueno, creo que mi afirmación...
No es atribuible solamente a la década del 20 y del 30,
Sí.
En Uruguay es anterior.
Decía que aún así creo que mi afirmación es un tanto directa, ¿no? Porque al fin y al cabo los totalitarismos, estos regímenes tan extremos, al final establecen, ¿no?, en la sociedad un odio que al fin y al cabo no es tan directo, ¿no? Es más normalizado, se trata de hacer de una forma, digamos, y en un principio más subversiva, ¿no? Y al final son las propias personas quienes creen, ¿no?, que han generado ese odio, o al menos son los regímenes los que se esculpan de alguna manera, por decirlo así.
Sin duda. Nosotros también tuvimos grandes políticos que fueron realmente o iban en forma continua a hablar con el Duce, ni que hablar ya solo con el general Franco. Digo, eso que nos quiten el sayo de encima. Yo siempre digo, Uruguay luego de la conferencia de Vian fue tan responsable como la Argentina y como otros países. El único país que afectó a judíos fue Costa Rica, de los 32 países que fueron a la conferencia de Vian. Por lo cual Uruguay es tan responsable de lo que ocurrió después como el resto. Porque si en esa conferencia de Vian, esos 32 países, hubieran llevado cada uno un grupo de judíos, yo no sé si se llegaba al holocausto, quizás sí, pero por lo menos un montón de vidas las podíamos salvar. El propio Hitler, terminada la conferencia, termina diciendo, yo no los entiendo, los defienden a los judíos a través de las embajadas. Todos protestan porque perseguimos a los judíos, pero cuando tienen que votar y tienen que llevárselos, no aceptan la propuesta. Y qué casualidad que a los pocos meses viene la noche de los cristales. Bueno, yo creo que eso también envalentonó a los nazis. Digo, cuidado con estas cosas. Debemos ser muy críticos de nuestra propia historia, y decirlo con el dolor que nos corresponde, de que fuimos responsables. Y eso es lo que trata justamente mi libro de mostrar.
Pues muchas gracias, Santiago, por hablarnos de ese contenido, de al menos una parte en este resumen. No sé si dispone de alguna página web en la que los oyentes puedan acceder a ver más información.
Está mi Facebook, con mi nombre es Santiago Tricánico. Uh-huh. Es donde se puede ver perfectamente el libro, o si no, si hay que enviarlo por correo, yo tengo los originales que los puedo mandar sin ningún problema. Si me pasan algún correo, con el mayor gusto yo paso el PDF del libro.
Estupendo, pues a aquellos oyentes que les pueda interesar, les dejamos el...
Si yo les paso mi mail,
el contacto,
sí. stricanico5@hotmail.com.
Muy bien, stricanico5
uh-huh. @hotmail.com.
Muy bien, pues ahí tienen ese mail de Santiago...
Yo se lo envío por correo.
Estupendo, pues ese es el email de Santiago Tricánico, ya lo han escuchado.
Y también que acepto todas las amistades que haya habido, así por haber, sin ningún inconveniente, en tanto mantengamos un respeto, ¿no? Obviamente, en las redes sociales.
Estupendo. Muy bien, pues así finalizamos esta identidad desde Uruguay con este ensayo, el nazismo en el Río de la Plata entre 1933 y 1945 de Santiago Tricánico. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Sefarad.
No, por favor, les mando un apretado abrazo a ese país hermoso como es España. Y a esta comunidad sefaradí, un gran abrazo.
Les recordamos que si quieren acceder a la página web de Mensuario Identidad, pueden hacerlo tecleando mensuarioidentidad.com.uy.